En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 26 de septiembre. Un día más, os damos las gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, por internet, por las aplicaciones móviles o por la TDT. Muchas gracias. En la noche del Bernabéu se habló muy especialmente de dos jovencitos brasileños. Uno, Vinicius, que tras ser pitado por una parte del público y con su mieja de fortuna porque la pelota pegó en un defensa, acertó con un gol que le llevó al llanto y le dio tranquilidad al equipo. En la segunda parte llegó el fulgurante debut de Rodrigo, que a los 93 segundos de ingresar en el Bernabéu anotó un señor gol. Tras el partido, la afición blanca estaba entregada a los dos adolescentes.
Muy bien, Rodrigo, vaya control que ha hecho, vaya definición, me ha encantado. Deberíamos de darle un poquito más de cancha.
Partidazo de Vinicius. Vinicius es la alegría de este Madrid. Tiene que jugar siempre. Zidane, por favor, titular siempre. Y hoy ha nacido una estrella, Rodrigo. Rodrigo va a ser el futuro del Madrid.
Rodrigo me ha encantado. Es un chaval de futuro, ha tenido muy buena definición, buen regate. Y Vinicius también. Vinicius me parece un jugador muy bueno. Los dos, la verdad, que muy bien. Me han gustado mucho.
El Rodrigo se ha salido. Y Vinicius también.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. 8 días después de la debacle de París, el Real Madrid es líder en solitario de la Liga, Carlos Rodríguez.
Llegará al Metropolitano con un punto de ventaja sobre el eterno rival y con sensaciones muy mejoradas. El equipo se volvió a mostrar compacto, sólido. Por segundo partido consecutivo, el rival no tiró entre los tres palos ni una sola vez. Zidane arriesgó con un equipo plagado de suplentes y salió bien. Vinicius se quitó de encima toneladas de presión con ese gol y Rodrigo se convirtió en el debutante más rápido de la Liga Española. El sábado espera el Atlético de Madrid, vuelven Modric, Isco y Marcelo, está casi listo.
El Atlético jugó una gran primera parte y se reencontró con el triunfo en Mallorca. Lo peor fue la expulsión de Álvaro Morata, José María Bonilla.
Marcaron Diego Costa y Joao Félix, gozaron de muchas ocasiones de gol en ese primer periodo y cambió en el segundo, donde los rojiblancos ni tuvieron la pelota ni dominaron el partido. A falta de 15 minutos para el final, Álvaro Morata se marchó expulsado por doble amonestación, según el colegiado Hernández Hernández, por encararse con sendos contrarios. Los rojiblancos han enviado ya alegaciones en espera de la sanción.
El Getafe vivió un partido loco en Mestalla. Estuvo cerca del triunfo al principio, lo tuvo perdido después y finalmente lo empató con dos golazos de Jason y Ángel Diego García.
Un punto que sabe a victoria es lo que rascó el Getafe en Mestalla en un partido donde Jaime Mata adelantaba a los azulones. El Valencia, que reaccionó, se puso 3-1 en el partido y a la vuelta del descanso los de Bordalás conseguían empatar el encuentro en 3 minutos. Primero gracias a un taconazo de Jason y después a un gran remate cruzado de Ángel, que dejaba el balón en el fondo de la red y ponía el definitivo 3-3. El Getafe regresó anoche de Valencia y esta mañana ha entrenado desde las 11 para preparar el partido ante el Barcelona el sábado a las 4 de la tarde.
El Leganés logró sumar un punto frente a la Roca bilbaína de Gaizka Garitano. Partido cerrado que dejó un penalti light en contra del Lega y un golazo de Óscar de falta directa. Pellegrino se refirió al centrocampista pepinero de este modo.
Es muy joven, ¿no? Él vino de jugar de segunda B acá en Leganés. Yo creo que ha ido mejorando y se lo ha traído con cierta expectativa y las ha mejorado a las expectativas que teníamos de él muchísimo. El balón parado es algo que incluso lo puede mejorar. Un chico que para nosotros es importante.
Este sábado tenemos derbi en el Fernando Torres entre Fuenlabrada y Rayo Vallecano. Hoy estaremos en Vallecas con un protagonista de lujo, Vallecas, David Sánchez.
Efectivamente, el ciclón, la Roca, Leo Ulloa va a ser protagonista aquí en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano del conjunto rayista antes de encarar el que va a ser el primer derbi madrileño de segunda de la temporada. Fuenlabrada Rayo Vallecano el sábado a las 4 de la tarde en el estadio Fernando Torres. La última incorporación, una de las últimas del conjunto rayista, atenderá los micrófonos del partido de la una para hablar de esa sequía goleadora que de momento está minando al futbolista, al centro delantero argentino del Rayo Vallecano.
En fútbol femenino, el Atlético juega esta tarde el partido de vuelta de la primera ronda de la Liga de Campeones, que le enfrenta a las serbias del Sparta Subotica. Los nuestras ganaron 2-3 en la ida. En baloncesto, mañana comienza la Liga para el Estudiantes. Será en Vitoria contra el Baskonia y para el Real Madrid, que lo hará en Badalona contra el Juventud. Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada.
Los blancos se estrenan a las 9:30 en la Liga Endesa ante un equipo que se le da bastante bien. No pierden ante el Juventud desde el año 2011, cuando llegó Pablo Laso al banquillo madridista. Desde entonces, 17 victorias consecutivas para los merengues. Mañana todos los focos estarán puestos en la vuelta de Nicolás Provítola a Badalona, donde fue nombrado mejor jugador de la Liga Endesa la temporada pasada.
Además, Lidia Valentín logró la medalla de plata en la categoría de menos de 81 kilos en los Mundiales de Halterofilia que se están celebrando en Tailandia. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una, esto es Onda Madrid. A esta hora, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos. No ha terminado todavía la sexta jornada y amenaza en el horizonte la séptima, nada menos que con un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, para ser más precisos, Atlético de Madrid-Real Madrid, porque se juega en el Metropolitano. Van a llegar los dos al frente de la tabla. El Real Madrid líder con 14 puntos, el Atlético de Madrid segundo con 13 puntos. Carlos Rodríguez estuvo anoche en el Bernabéu. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Zidane tiene buenas noticias porque parece que recupera futbolistas para la cita del sábado.
Sí, afortunadamente la enfermería se va vaciando y ya en el primer entrenamiento tras el partido de anoche frente a Osasuna, y a falta solamente del entrenamiento de mañana, bueno, Isco y Modric están listos, están recuperados, ya trabajan con normalidad, es decir, que van a llegar con los dos entrenamientos antes del derbi en perfecto estado, completados, al igual que el del pasado martes. Marcelo ha hecho gran parte del entrenamiento también de esta mañana, con lo cual a lo mejor si necesitan de su concurso, por aquello de que ahora mismo está sin laterales izquierdos, y ayer Nacho, la verdad que acabó bastante dolorido porque tuvo un partido en la primera parte con mucho golpe, pues es posible que necesite también un descanso. Así que Isco y Modric listos para el derbi y Marcelo está casi casi a punto.
Ahora la decisión es de Zidane, quiénes juegan, quiénes no juegan, pero obviamente son buenas noticias porque tiene mucho más donde elegir. Y anoche en el Bernabéu, 2-0 contra Osasuna, una noche de adolescentes brasileños.
Bueno, para la izquierda para Vinicius, uno contra uno, Vinicius, le pega a Vinicius, golazo, 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 gol, 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 por fin. La pelota, qué control, mano a mano, Rodrigo mano a mano, ¡oh, golazo! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol!
Dos brasileños, uno de 19 años, el otro de 18, que incluso debutaba en el Bernabéu, anotaron los dos goles que ponen al Real Madrid al frente de la tabla. Sin duda será una noche muy remarcable para los dos, especialmente para Rodrigo, Carlos.
Bueno, evidentemente, es el debutante más joven en la historia de la Liga Española en hacer un gol tan temprano, a los 94 segundos de estar sobre el terreno de juego. No es el debutante con la camiseta del Real Madrid, para ser exactos, en marcar más temprano. Ahí el récord lo sigue teniendo Ronaldo Nazario de Lima en el famoso partido aquel contra el Deportivo Alavés, en el que acabó anotando dos goles. Y como joven con la camiseta del Real Madrid, el más joven en marcar con la camiseta del Real Madrid fue Rafael Varane. Pero ya digo, en la historia de la Liga Española, el debutante en marcar más rápido fue ayer Rodrigo Goes.
Recordabas anoche en el partido de la Onda la portada de Marca después del partido, sí, de Ronaldo, sí. Nazario, debuta madre, que está
correcto.
Francamente ingenioso.
Yo creía que iban a tirar por ahí los compañeros de Marca anoche, bueno, pues esbozaron esa posibilidad, pero al final han tirado por otro lado y han recurrido a la samba.
Bueno, muchísimos cambios en el 11 de Zidane, ahora seguimos hablando y mucho de los brasileños. 8 cambios con respecto al partido del fin de semana, solo uno obligado, el de Nacho, rotación masiva de 7. Sí. Al final ni Bale, que no estaba convocado, ni Hazard, ni Benzema. corría su peligro Zidane, porque eran demasiados cambios de un tirón, pero el resultado le sonrió.
Sí, era una decisión arriesgada, evidentemente, pero es la filosofía de Zidane, que ya mostró en la temporada del doblete, hace ya tres temporadas, cuando fueron campeones de Liga y de Champions. Solamente repitieron tres futbolistas con respecto al equipo de Sevilla, que fueron el capitán Sergio Ramos, Casemiro y Toni Kroos. Tres titularísimos. En el caso de Ramos, sí se entiende que pueda tener sustituto, refresco, porque entre él, Nacho, Varane y Militao, pues ahí pueden estar rotando. Lo de Casemiro se antoja difícil y prácticamente imposible, porque evidentemente algún día tendrá que descansar y se le tendrá que sustituir, pero no hay un futbolista ni siquiera similar y tendrá que ser otro, como contábamos ayer a esta misma hora, el que adopte ese rol. Pero ya digo, ni parecido, porque o bien Valverde, que hizo un buen partido, o bien Kroos, tendrán que asumir esa demarcación. Y luego el alemán, que bueno, ayer la verdad es que tuvo un buen partido, bastante más Kroos. Regular que otros, Toni Kroos. Pero a partir de ahí, como contábamos, bueno, pues muchísimas novedades y oportunidades para los menos habituales. Todos en general tuvieron un rendimiento aceptable. Quizá el que estuvo un poco más difuminado o apagado fue Jovic, que no acabó de encontrar el gol, y cuando lo encontró, el maldito VAR se lo anuló por un dedo, si acaso. Pero es verdad que luego tuvo un par de ocasiones muy claras, que se supone que las tiene que meter. Esa de la primera parte, tras el rechazo, el remate en propia meta del defensor del Mallorca, de los Osasuna, y luego la que le deja en la segunda Lucas Vázquez solo, sí, al serbio delante del portero. Pero bueno, en cualquier caso era arriesgada la decisión de Zidane y salió bien.
Siete cambios Osasuna, cinco voluntarios, dos forzados de Yagoba Arrasate. Zidane tras el partido encantado con Vinicius y con Rodrigo Goes.
Bueno, de todas formas yo me alegro por ellos, porque muchas veces nos olvidamos de que tienen 18 años los dos, y bueno, se ha visto cuando marcaron la emoción que tenían de marcar aquí en el Bernabéu para ellos. Y me alegro por el gol de Vinicius y luego por el gol de Rodrigo, que me ha gustado su gol, sí, pero a mí me gusta más los controles. Entonces su control me ha sido la hostia. Ha sido fenomenal.
Sí. El control fue la repera, decía Zidane, y fue un 50% del gol. Además marcó en su debut contra el Bayern de Múnich en la pretemporada, sí. Y marcó en su debut con el Castilla. Rodrigo, que estaba encantado, ¿no? Y que, sí, qué frialdad y qué saber estar con su juventud, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que es un chico muy tranquilo y tiene una tranquilidad, y creo que, bueno, él controla bastante bien todo lo que está viviendo para ser un futbolista tan joven con la camiseta del Real Madrid. Y al terminar, precisamente, hablaba de esto que contaba ahora Zidane, del tema del control y gol, y además encajaba muy bien cuál es su situación ahora mismo en el Real Madrid, en este Real Madrid en el que a veces le tocará jugar un rato como ayer, otras veces le tocará verlo desde la grada y otras incluso con el Castilla.
Estoy muy contento, yo estoy muy feliz, el míster me pasó mucha tranquilidad, mucha confianza, y creo que el control es todo en fútbol. Creo que si yo controlo el balón bien, si yo controlo el balón muy bien, creo que el resto de jugada va a salir todo bien, y fue así, y yo tengo que mostrar siempre que fue jugar aquí y conseguí escapar del marcador y finalizar muy bien. Estoy sin palabras, es un momento que yo siempre soñé, siempre desde que llegué aquí me imaginaba entrando en Bernabéu con la torcida cantando mi nombre, y no hay como ser mejor, yo estoy muy contento.
Y Vinicius no lo estaba pasando bien, de hecho fue pitado por una parte de la grada antes de la jugada del gol, y llegó el llanto tras el tanto, sacando toda la rabia y toda la presión que tenía dentro.
Sí, un tanto inexplicable a veces el público del Bernabéu, porque entiendo que uno pite y critique cuando un jugador quizá no lo está dando todo, o puedas interpretar que no se está dejando todo, pero la verdad es que el chico lo intenta y se deja la piel en el terreno de juego. Bueno, era un momento importante para él, y además lo explicó posteriormente al partido con los compañeros de Movistar, dejando claro el porqué de ese llanto y el gol que tanto necesitaba para empezar a volver a ser el Vinicius que vimos el año pasado.
Después de mi lesión, siempre estaba viniendo trabajando mucho para llegar a este momento.
¿Te has emocionado? ¿Has llegado a llorar?
Sí, sí, porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho para volver como jugaba antes. No estaba encantando el Bernabéu como antes. Y yo estaba, no estaba tan, tan feliz como soy. Y hoy creo que quito eso y me quedo más tranquilo e nada melhor que antes de um derby. Nunca eu me quedado tanto partido sem marcar goles e depois não sei quanto partido e marcado e em Bernabéu quando estava me pitando muito, pero estavam correto que não estava sendo bem em um partido e
entendias, não?
Sim. Não, eu entendi, sim. E contento por volver a marcar, por volver a ganhar em Bernabéu.
Si alguien conoce el fútbol brasileño y a estos dos chicos también es Fernando Calas, compañero del diario AS. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gran presión la que debía tener Vinicius para reaccionar tal y como reaccionó después del gol, ¿no?
Muchísimo. Lo vi en persona allí en Estados Unidos la semana pasada en el parón FIFA, ¿no? Con uh-huh. la selección brasileña. Hablé mucho incluso con su gente y también con Tite sobre Vinicius. Y Tite, le vi muy preocupado con esta presión, ¿no? Con esta tensión que estaba encima del chico. Y Tite todas las veces me decía, calma, la gente tiene que tener calma. Porque estamos hablando de dos jugadores muy distintos, ¿no? La gente siempre me pregunta quién es mejor, Vinicius o Rodrigo. Yo digo, mira, son jugadores totalmente distintos. Son distintos en el estilo de juego, son distintos en personalidad y son distintos incluso físicamente, ¿no? Vinicius es mucho más desarrollado físicamente que Rodrigo. Rodrigo ya técnicamente es más desarrollado que Vinicius, ¿no? Entonces son jugadores muy distintos. Se ve, por ejemplo, el toque que tiene, ¿no? La calidad que tiene Rodrigo. Tite siempre dice que Rodrigo es un niño de 18 años que cuando entra en campo parece que tiene 25, pero nunca logró tener una serie de partidos, ¿no? Con el Santos, exactamente por su inmadurez física. Tiene que madurar físicamente, mientras que Vinicius es todo lo contrario. Vinicius lo que necesita es jugar para desarrollarse como futbolista. Es un diamante en bruto que tiene un potencial impresionante, bestial. Son jugadores muy distintos, ¿no? Vinicius más vertical, Rodrigo es un jugador más de creatividad, de conciencia.
Sí, llamó la atención lo que estás comentando, la tranquilidad, la frialdad con que sale Rodrigo al Bernabéu con 18 años, ese gran control, cómo se perfila, cómo la pone en el palo, algo inhabitual para un chico de esta edad.
Sí, muy inhabitual, por eso decía Tite eso, ¿no? Que parece un jugador de 26 años. Pero por otro lado, lo que logró Vinicius hacer en las categorías inferiores de Brasil, nunca ha logrado ningún jugador en la historia de Brasil, ¿no? Ni Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Neymar, ni... Vinicius, si hablas con cualquier ojeador brasileño, te va a hablar de Vinicius y empieza a brillar los ojos. ¿Por qué? Porque es lo que dije, es un diamante en bruto. Pero lo que me preocupa de los dos es que Rodrigo quizá lo que necesite es crecer, madurar físicamente, ¿no? Mientras que, y eso al final, la secuencia de partidos no es tan importante para él como es para Vinicius. Yo creo que Vinicius, como pasó con el Flamengo, después que empezó a tener una secuencia como el año pasado con el Real Madrid, ahí empieza a ver su potencial. ¿Por qué? Porque él necesita eso, ganar confianza, ganar ritmo. Y ese es mi miedo con el Real Madrid, ¿no? Si va a lograr tener esta secuencia que él necesita para desarrollarse como futbolista, porque el potencial que tiene Vinicius quizá es incluso superior al potencial de Rodrigo.
Pero es verdad que este año parece un Vinicius distinto. El año pasado era un chaval con desparpajo, con atrevimiento, con descaro. Este año lo veo con el freno de mano echado, como pensándolo todo demasiado.
Exactamente. Y ese es mi miedo. Vinicius le tienes que, soltar, ¿sabes? Le tienes que dejar suelto, le tienes que, darle confianza, tienes que transmitirle confianza. Y eso yo, por ejemplo, lo noté allí con la selección brasileña, todo el rato. Casemiro es el que ahora mismo está siempre pendiente de Vinicius porque se da cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, mientras que Rodrigo no, Rodrigo es más tranquilo, es más confiante, es más maduro emocionalmente, ¿no? Entonces, son estilos, son jugadores de estilos en campo, aunque jueguen más o menos en la misma posición. Quizá Rodrigo es un poco más Hazard, ¿no? Juega un poco más centralizado, también puede jugar de falso 9, llegando más de encuentro al área, mientras que Vinicius es un extremo puro y jugador de velocidad, de explosión, ¿no?
Interesantísima la respuesta de Fernando Calas, que conoce perfectamente a estos dos adolescentes que están jugando en territorio de hombres formados, como es el Bernabéu, en una competición con tantísima presión. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo, hasta luego.
Obviamente el sábado vuelven al banquillo, incluso alguno puede que no entre en la convocatoria, pero van a tener oportunidades en otros partidos, Carlos, eso está claro.
No, está claro, si Zidane tiene muy clara cuál es su política de rotaciones, porque quiere llegar con el equipo vivo al mes de febrero, marzo, abril, evidentemente, en las tres competiciones para poder aspirar a todas ellas, y para ello necesita toda la plantilla, así que, como tú dices, seguramente para el partido en el Metropolitano, yo creo que Vinicius estará en la lista, pero es posible que Rodrigo ni siquiera entre.
Hazard, Bale, Benzema arriba, eso parece prácticamente seguro para el partido contra el Atlético de Madrid. Zidane estaba satisfecho después del encuentro, no fue un partido brillante, pero decía alguien después del partido y tenía razón, este partido el año pasado se había escapado algún punto.
Pues es posible, sí, o hace a lo mejor dos semanas o tres, cuando también se dejó pasar el partido contra el Valladolid con un empate solamente. En cualquier caso, Zidane siempre pone el punto de cordura y tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo porque, como tú dices, se ganó, es un equipo ahora mismo más sólido, segundo partido consecutivo en el que el rival no le tira ni una sola vez a portería, que eso ya es noticia, y ayer Areola dos centros y nada más, así que calma.
Todas las cosas se llevan su tiempo y bueno, pero como decía, no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos tampoco, ¿sabes? No estamos líder, pero no significa nada. Lo que sí significa es seguir en esta línea y pensar que bueno, que ya nos toca un partido el sábado, da igual. Lo que nosotros es creer en lo que hacemos, seguir trabajando con mucha energía y ya está.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Una pequeñísima pausa y estamos con el Atlético, que volvió a reencontrarse con el triunfo y por fin marcó Diego Costa.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado
los bomberos en la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos, me tiró al suelo, me patearon.
En las noticias de las dos, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este viernes, desde las 7, completamos la primera jornada de la Liga ACB. Baskonia, Estudiantes y Juventud Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 27 minutos, el Atlético de Madrid se reencontró con la victoria después de los últimos tropiezos. 0-2 en Mallorca, marcó por fin Diego Costa, marcó Joao Félix. La noticia del partido estuvo en la expulsión de Álvaro Morata, doble cartulina amarilla en el minuto 76 por sendos encontronazos con Xisco Campos en primer lugar, con Salva Sevilla en segundo, y el árbitro, el canario Hernández, le mostró las dos amarillas y la roja, y vamos a ver si puede o no puede jugar el derbi frente al Real Madrid. Simeone sobre la expulsión a Morata.
A ver, son momentos de los partidos y evidentemente por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. La verdad que no vi bien qué pasó porque estaba en diagonal, estaba ahí hablando con la gente del banco y no vi lo que pasó.
El segundo de los que se enfrentó a Álvaro Morata fue el veterano Salva Sevilla, que hablaba de un cabezazo que en las imágenes por ahora no hemos visto.
Creo que se ha visto claro, ¿no? Cosas que pasan dentro del campo, nos hemos enfadado, debe de quedar ahí y nada, él se ha acercado a mí, me ha dado un cabezazo con una amarilla y le han sacado la segunda.
El Atlético ha presentado ya alegaciones para intentar que le quiten esta segunda cartulina amarilla, que está Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid, que domina perfectamente todo este tipo de información de los comités. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Claro, la redacción del acta yo creo que abre una puerta a la posibilidad de que le quiten la tarjeta. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo complicado, porque en el acta él dice que se encara con el rival y que tienen insultos, ¿no? Me parece, no recuerdo bien el acta.
Te lo digo, lo tengo por aquí.
Tengo aquí, Morata fue amonestado por el siguiente motivo: encararse un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza.
Claro, por eso lo digo.
Ya, pero el código disciplinario dice que la veracidad del acta es total, salvo que haya un error claro y manifiesto. Pero aquí no hay un error claro y manifiesto. Aquí es una interpretación del árbitro que está próximo a la acción, él lo escucha y en función de lo que escuchó decidió amonestar a Morata. Yo lo veo muy, muy, muy difícil, vamos, prácticamente imposible. La única posibilidad remota es que el recurso, las alegaciones del Atlético de Madrid, mejor dicho, fueran tan buenas que propiciaran una ampliación del acta a Hernández, que tuviera que hacerla y que le dieran un periodo de tiempo, pero que tendría que ser inmediato, porque estamos hablando que esto tendría que resolverse mañana a más tardar para que además el Atlético de Madrid pueda luego presentar recurso en caso de que no salga favorecido a apelación el viernes por la tarde.
El árbitro dice, sin llegar al insulto ni a la amenaza, ¿y no hubiera sido más normal que se hubiera retenido esa segunda cartulina amarilla? Porque si no hay insulto ni amenaza...
Ya, pero igual hay menosprecio, y él no lo recoge aquí, y el menosprecio también es considerado como motivo de amonestación. Entonces, por eso no fue expulsión directa, sino que es tarjeta amarilla. Al ser doble tarjeta amarilla es consiguiente expulsión. Yo lo veo muy difícil, vuelvo a repetir, porque no es una acción donde sea una acción de juego, una entrada que el vídeo, la prueba videográfica pruebe, y valga la redundancia, que hay un error claro y notorio del árbitro. Aquí no, aquí es una interpretación del árbitro y vuelvo a repetir, el acta arbitral tiene un valor de veracidad ante el comité de competición brutal.
Ahora mismo le preguntamos a Bonilla porque el Atlético ha presentado ya alegaciones y te pregunto por una acción muy polémica también de la jornada de ayer, la de Cucurella, la mano en Valencia. ¿Qué pasó con esa acción?
Bueno, pues según hemos podido saber, lo que sucede es que Munuera Montero, que es el árbitro internacional andaluz que está en el terreno del juego, no ve la acción. Le pilla en un momento donde no la ve. Entonces él, al no verla, evidentemente no puede juzgarla. Y él espera que sea Cuadra Fernández quien le diga qué ha pasado.
El árbitro de VAR.
Eso es. Y lo que recibe, el mensaje que recibe de Cuadra, es que él lleva el brazo pegado al cuerpo. Ante esa respuesta tan inmediata del árbitro de VAR, es lo que le llega a Munuera a no ir ni a revisarlo al monitor al terreno de juego. Si la decisión es tan contundente desde la sala de VAR, él dice, perfecto, si yo no la he visto y tú me dices que ha sido así, no es mano, luego seguimos el partido. Y fue por lo que no hubo revisión alguna. Revisión arriba hubo, siempre la hay.
Sí,
otra
siempre,
cosa
siempre.
Es que en la indicación de Cuadra evitó que Munuera fuera a revisarlo en el monitor del terreno de juego.
Otra vez perjudicaron al Getafe, lo dijimos, y ayer perfectamente le podían haber pitado el penalti, pero sucedió lo que acaba de comentar Ramón Fuentes. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un placer, José María.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
El Atlético que ya ha presentado alegaciones, aunque Ramón me lo ha puesto un poco crudo, la verdad.
Sí, presentó alegaciones y está esperando evidentemente la resolución de la sanción para Álvaro Morata, que evidentemente después de todo lo ocurrido, pues le van a sancionar por un partido, se va a perder el derbi, a no ser que luego el recurso del Atlético de Madrid sirva para algo. Pero de momento el conjunto rojiblanco ya ha presentado alegaciones.
Bueno, yendo al partido, muy buena primera parte del Atlético de Madrid. Le faltó, si acaso, profundizar en el resultado, pero jugó francamente bien. Luego estuvo un poco peor en la segunda y por fin llegó el primer gol de Diego Costa.
Sí, es verdad que el Atlético de Madrid no hace o no ha hecho un partido redondo todavía. Ayer los primeros 45 minutos fueron muy buenos. El Mallorca apenas si salió un par de veces o tres de su propio terreno de juego. Dominaba la pelota, dominaba el juego, dominaba el balón, dominaba las ocasiones de gol, porque tuvo bastantes antes de que anotara el gol Diego Costa, el primero del partido, pues hubo tres o cuatro ocasiones, pero lo que tú bien has comentado, al final tiene que sufrir el conjunto rojiblanco porque tan solo había anotado ese tanto de Diego Costa. La segunda parte fue todo lo contrario, le dio el balón al Mallorca, que tuvo un par de ocasiones de gol, y menos mal que llegó el tanto con algo de fortuna de Joao Félix para poner ese 0-2 en el marcador y más tranquilidad en los jugadores del Atlético de Madrid.
Este es el Cholo Simeone hablando de Diego Costa y su primer gol en la Liga.
Sabemos que los delanteros viven de estados de ánimos y sobre todo de sensaciones positivas cuando se encuentran con lo más importante que tienen ellos, que es el gol. Claro que fue importante. Estaba en el lugar donde tenía que estar y sobre todo viene haciendo un esfuerzo muy bueno para el equipo. Obviamente es un jugador de los más importantes que nosotros tenemos en ataque y siempre digo, cuando futbolistas como Morata, como Correa, como Costa, sobre todo, están bien, el equipo siempre tiene muchas posibilidades de ganar. Más el talento de Joao, porque si no van a decir que me olvido de Joao.
Ahí tiró la cuñita el Cholo Simeone, que estaba satisfecho con el partido y quería destacar todo esto después del encuentro.
Hoy, sobre todo el primer tiempo, me pareció que hicimos un primer tiempo importante, donde pudimos habernos ido con alguna ventaja más en el marcador. Y un equipo nuevo como somos nosotros, si tiene esa parte tan importante de la vida que es la humildad, seguramente el talento en el tiempo hará que las cosas siempre sean mejores. Ver la parte positiva, que creo que hubo muchas, como el caso de Felipe, como el caso de Savic, como el caso de Arias, que es un partidazo por ser su primer partido, y eso necesitamos. Jugadores que en el momento que se llaman, acá están, no palabras, hechos, y los hechos están ahí adentro, en el campo.
Bonilla, que está en este momento en un acto de la Liga de Fútbol Profesional que presentaba hoy un nuevo patrocinio, y ahí estaba un ex del Real Madrid, Fernando Morientes, y un ex del Atlético, Diego Forlán. Boni.
Sí, que han hablado pues 5 o 6 minutos con todos los medios de comunicación que nos hemos dado cita hoy aquí en el Estadio Metropolitano, y una de las preguntas a ambos, evidentemente, era sobre la expulsión ayer de Morata. ¿Cómo lo veía un madridista como Fernando Morientes y un rojiblanco como Diego Forlán?
Sí, la verdad es que seguramente ese partido sería muy especial para él. Todos hemos tenido partidos de estas características donde tienes que jugar contra tu ex equipo, contra un equipo donde has estado, y perdértelo pues no te agrada, pero vamos, como no te agrada perderte ningún tipo de partido, ¿no? Pero bueno, fue una jugada, un lance del juego, como dijeron ellos, y puede pasar.
Vosotros que sois compañeros también habéis jugado en situaciones tan calientes, de tantas pulsaciones, cuando se le acusa ahora a Álvaro de borrarse de un partido tan importante.
No, para nada, no, yo creo que él debe ser el que está más caliente y molesto por la situación, aparte de la forma que fue, y más teniendo en cuenta, obviamente, que es tu ex equipo, pero también es un derbi. Entonces, si uno hubiera sido en otro país, como ha tenido la oportunidad de jugar, y cuando estuvo en la Juve, jugar contra el Milan, el Inter, todos esos partidos los jugadores quieren jugarlos. Entonces, obviamente que el hincha está molesto porque pierde a un gran jugador, pero sin lugar a duda que él estará muy molesto también, porque sabe que bueno, cometió un error y lamentablemente se va a perder un partido que todo jugador quiere jugar.
Acaba de publicar Salva Sevilla en su cuenta de Twitter el siguiente texto: Salva Sevilla, el futbolista del Mallorca que se enfrentó en la segunda acción después de la de Sisco Campos con Álvaro Morata. En 35 años que tengo, dice Salva Sevilla, lo que pasó en el campo siempre se quedó ahí. Si se habla fuera del campo, lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron: eres un niño de papá, como demuestra un vídeo que hay. Fue un error por mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos. A seguir con lo nuestro y centrados ya en el partido de Vitoria. Es lo que dice Salva Sevilla. Habrá que ver si en algún momento Álvaro Morata da su perfección. Pero Álvaro Morata, en el vídeo que hemos visto, Bonilla, hasta el momento decía: a ver si luego eres capaz de decir lo que me acabas de decir a mí. Pues si esto es lo que le dijo...
Sí, no, sí, lo curioso de todo eso es que el árbitro no escuchara a Salva Sevilla, ni que
no lo pone en el acta,
hiciera
no
nada con Salva Sevilla. Claro, ni debió escucharlo, ni debió... Pensaría que evidentemente Álvaro Morata se metía con Salva Sevilla porque pasaba por allí. Son cosas que ocurren, pero
bueno,
sí, yo entiendo la reacción, puedo entender
le digo,
la reacción de Álvaro Morata y puedo entender también lo que está diciendo ahora mismo Salva Sevilla.
Yo, para cerrar este asunto, digo que el árbitro creo que la segunda se la pudo ahorrar, la segunda amarilla, y segundo, tampoco acabo de entender por qué Morata se pilla estos calentones, también te lo digo. No acaba de debutar, pero,
Yo creo, José, y simplemente te digo que porque llevaban 3 acciones donde le habían dado, y bien, abajo. Le había dado las 3 veces y además creo que fue Chisco Campos, que tiene el primer rifirrafe con el central y el capitán del Mallorca. Ahí reciben los 2 cartulina amarilla y me parece bien lo que hace Héctor Hernández, el colegiado. Y a partir de ahí, tú si tienes la cabeza fría, lo digo por el colegiado, tú te tienes que ir de allí. Y evitas todo lo que evitas. Me parece una tontería, pero una absoluta tontería, la expulsión de Álvaro Morata. ¿Por qué fue esa expulsión? A mí me parece una tontería.
Al margen
¿Se
de
la puede evitar Morata? Sí. Y Hernández Fernández también.
Los dos. Creo que uno debió contar hasta 5 y el otro hasta 10. Y seguramente se hubiera evitado toda esta trifulca. Sobre el derbi han hablado también Morientes y Forlán, ¿no?
Sí, han hablado los dos, evidentemente, sobre un partido que prácticamente paraliza la capital de España.
Sí, sí, todos los derbis son lindos, y más hoy en día que se rompió aquel hechizo donde le costaba al Atleti ganar, así que yo creo que va a ser un partido muy parejo, dos grandes equipos en diferentes momentos, pero bueno, en un campeonato que está muy parejo, así que va a ser un partido muy importante para los dos.
Llega un poco pronto todavía este primer derbi, pero siempre es especial, siempre que juega Real Madrid y Atlético Madrid. Creo que la ciudad se moviliza pensando en el partido, y es verdad que para los jugadores la semana previa, a pesar de que ha habido liga, y la semana posterior, pues se va a seguir hablando del derbi. Real Madrid primero, Atlético de Madrid segundo, si no me equivoco, por lo tanto el partido promete.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, que esta mañana ha entrenado el Atlético de Madrid, sin mayor novedad, algo más de trabajo para aquellos que no fueron titulares ayer en Son Mox, y mañana van a entrenar aquí, en el Estadio Metropolitano, a las 6:45, hablará Diego Pablo Simeone, media hora después, será el último entrenamiento previo al derbi.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Vamos con el empate a 3 del Getafe en Mestalla. ¡Qué partido de locos el de Mestalla! Ayer el Getafe se adelanta en el minuto 1, lo tuvo controlado, podía habérselo llevado, luego se ve 3-1 arriba en el minuto 40 y en la segunda parte le da la vuelta y consigue empatarlo a 3. Lo contó aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Lo tuvo ganado y lo tuvo perdido?
Sí, empezó ganando con ese tanto inicial de Jaime Mata al minuto de empezar el partido, en una muy buena jugada ensayada, de estrategia. Saque de esquina en la frontal del área y un balón que golpea a Jason, va al segundo palo donde aparece Jaime Mata. Teníamos dudas de si estaba fuera de juego o no, pero al final habilitaba el defensa del Valencia y por lo tanto, además, hay que decir que Molina no toca el balón y por lo tanto no hace que sea fuera de juego de Jaime Mata cuando la pelota pasa por delante de Molina. Y ponía el 0-1 en el marcador. Luego es verdad que el Valencia le da la vuelta en 20 minutos malos del Getafe, muy malos, porque casi la primera media hora fue azulona, pero Maxi Gómez en dos veces y Lee Canin ponía el 3-1 definitivo antes del descanso, y yo no sé qué les diría Bordalás en ese vestuario, pero salieron como motos. El Getafe salió muy bien en la segunda parte y en prácticamente 3 minutos, del 68 al 69, pusieron el 3-3 en el marcador. Primero Jason de tacón y después Ángel de un tiro con la pierna en un disparo cruzado.
Es lo que te iba a decir, hay que anotar el gol de Jason, es un gol de mucha categoría, con ese taconazo con la bota derecha. Y luego Ángel, ¿qué te voy a decir? 3 partidos seguidos marcando, no sé qué tiene que hacer este hombre para ser titular en el Getafe.
Casi no tiene techo, ¿verdad, José María? Hombre, la verdad es que es un futbolista que siempre responde. Lo decíamos justamente ayer en la previa del partido, que es un jugador que responde siempre cada vez que le ponen el titular, y ayer lo volvía a hacer, aunque fuera desde el banquillo. Salía en la segunda parte, marcaba el gol del empate, y es verdad que, bueno, pues yo creo que ya es momento de que Ángel tenga una nueva oportunidad de ser titular, pero claro, también es verdad, ¿a quién quitas? A Jaime Mata, a Jorge Molina, los dos delanteros referentes de este Getafe. Es complicada la decisión de Bordalás. Lo importante, tenerles enchufados y que acaben jugando partidos y minutos teniendo todos, pues al final los goles y los resultados llegan. Y el tanto de Jason, una barbaridad. Ese taconazo sensacional, maravilloso, al pase, al primer palo, donde aparece Jason para tocar de tacón y poner ese 2-3 en el marcador en aquel momento, pero sobre todo, además, celebrando el gol, aunque sea jugador propiedad del Valencia, pero celebrando el tanto.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
Vamos con el Leganés. El Leganés sumó un valioso punto frente a uno de los rivales más incómodos y más rocosos de primera, el Athletic, que llegaba como colíder a Butarque. Empate a 1 con goles de Raúl García de penalti y de Óscar Rodríguez. En Butarque está, pues mejor dicho, en Butarque estuvo David Sánchez, que está hoy en Vallecas. Luego estaremos con un futbolista del Rayo, con Leo Ulloa. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Bueno, minuto 58, penaltito de Bustinza sobre Larra, que indica González González, enfado en la parroquia pepinera, ¿no?
Mucho enfado, porque hubo gente incluso, nuestro comentarista Álvaro Pino, que estaba en el terreno de juego muy cerquita de ese área defendida por Juan Soriano, que vio perfectamente que antes de tocar jugador, tocó balón el defensor del conjunto pepinero. La verdad es que fue un penalti dudosísimo, que ni siquiera consultó con el VAR el colegiado del encuentro, González González, que por cierto va a ser el árbitro del derbi del próximo sábado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, solamente por el pinganillo, hablando con Martínez Munuera, con el árbitro del VAR, se le decretó ese penalti. Se volvió a adelantar un equipo en Butarque, como en los tres partidos de esta temporada en el Coliseo Pepinero. Marcó de penalti inapelable Raúl García, y la verdad es que bueno, el partido parecía que se iba a complicar, parecía que iba a llegar la cuarta derrota en casa del conjunto blanquiazul, pero bueno, al final ese golazo de Óscar Rodríguez de falta, de ese libre directo, como bien se encargó de decir Gaizka Garitano en rueda de prensa, uno de los mejores lanzadores de libre directo de toda la liga, pues hizo que el Leganés sumara su primer punto en casa y su primer gol, por lo menos pues una alegría para la afición el festejar el primer gol de la temporada en casa.
Penaltito light, luego una mano de Abasien que también pudo indicar el árbitro penalti. Este es Pellegrino hablando sobre el partido y sobre el penalti.
Hemos sacado un punto con un equipo que va arriba, ¿no? Entonces, bueno, es poco por la situación que estamos, es bueno por el rival que afrontamos, ¿no? Y por cómo se dio el resultado, ¿no? Que nos pusimos, bueno, el penalti es una jugada que, bueno, que la pitó, ya está. A veces te la pitan o no, digamos que hay un contacto, lo hay, ¿no? El contacto lo hay, es, y bueno, a veces son a favor, a veces en contra.
Partido muy cerrado, muy pocas ocasiones, el equipo mejora, pero creo que acusa la necesidad de puntos, la falta de atrevimiento, de precisión que tienes cuando las cosas no te van del todo bien, David, ¿no?
Sí, y ansiedad también, ¿eh? Sí. Hubo mucha ansiedad en el equipo. La verdad es que a partir del 0-1 lo bueno es que, bueno, pues marcó ese tanto del empate de una manera rápida, pero sí que es verdad que el equipo se le nota ansioso, y sobre todo en casa. Hay que recordar que son tres derrotas anteriores a este empate frente al Athletic. Se perdió frente a Osasuna cuando no se lo merecía el conjunto leganense, se perdió también frente al Atlético de Madrid, los dos partidos por la mínima, tampoco una derrota merecida para el cuadro de Pellegrino, y el único partido claro fue el que ganó el Villarreal en Butarque. Todo lo demás, pues lógicamente la derrota en Villamarín y el empate en Mestalla, pues hace que el equipo tenga dos puntos, que siga siendo el colista de la categoría, pero sí que es verdad que en casa se le ve con ansiedad. Yo creo que cuando lleguen los resultados, cuando lleguen los triunfos, el equipo se va soltar. En línea defensiva no está mal, es un equipo que ayer, por ejemplo, el partido que se marcó a Guacien fue bastante notable, al igual que Omerúo, a pesar de que se notara un poquito, que todavía tiene inactividad por ser uno de los últimos fichajes, una de las últimas llegadas a la entidad blanquiazul esta temporada. Y arriba yo creo que falta gol. Está probando con todas las duplas posibles, con Carrillo, Braithwaite, con En-Nesyri, Braithwaite, con Braithwaite y con Carrillo, y va intentando lógicamente encontrar esa dupla de ataque que quiere para su sistema 5-3-2. No es fácil, no hay gol. Solamente ha marcado dos goles Óscar y uno Braithwaite, y vamos a ver lo que sucede este fin de semana en ese duelo frente al Granada, que es otro de los equipos revelación. Si hablábamos antes del Athletic como líder que llegaba a Butarque, pues ahora hay que hablar lógicamente del cuadro nazarí, que también es uno de los equipos revelación de la temporada.
Este es el documento de Fernando Escobar hablando tras el partido con Mar Navarro, el lateral pepinero, que fue novedad ayer en la alineación.
Sí que es verdad que nos hubiera gustado ganar, ¿no? Más aquí en casa, sacar los tres puntos. Pienso que de las cinco jornadas que llevamos, o seis, el equipo ha podido sacar algún punto más, porque al final los partidos que hemos jugado, creo que el equipo ha dado la cara. Si se ha decidido ha sido por pequeños detalles, pero bueno, es lo que te digo, seguir trabajando esos detalles que quizás nos han hecho que nos lleváramos el partido hacia nuestro lado, pero bueno, seguir trabajando y confiar en este equipo.
Lo importante es que habéis mejorado la imagen, este es el camino a seguir, ¿no? ¿Qué os queda por mejorar?
Pienso que está en la línea, que como te decía, el equipo en todos los partidos ha dado la cara, excepto de Villarreal, que sí que es verdad, pues que el equipo a lo mejor no pudimos dar nuestra mejor versión, pero bueno, al final todos esos partidos podíamos haber puntuado, hay que quedarse con eso, seguir trabajando, y lo que te decía, estoy seguro de que vamos a ir para arriba porque el equipo está confiado y hay un gran equipo.
¿Cuánto os cuesta hacer gol, eh? Habéis tenido un montón de ocasiones, pero se hace la portería muy pequeñita.
Al final son rachas, ¿no? Pienso que a la que entren más balones y todo vaya más rodado, pues el equipo va a ir para arriba porque confiamos mucho en nuestro equipo, tenemos arriba gente de mucha calidad y estoy seguro de que las que ahora no entran, pues van a acabar entrando y vamos a ir para arriba.
Gracias, David. Volvemos luego con Leo y yo en Vallecas, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí os esperamos. Un abrazo.
Diez puntos tiene el Rayo, a 7 del líder el Almería, a 6 del segundo el Cádiz, 10 sobre 21 posibles, una sola derrota en Gerona, 4 empates y 2 victorias en los 7 partidos disputados. Y este domingo visita al Fuenlabrada, sin ninguna duda el equipo revelación del campeonato, cuarto con 13 puntos y un partido menos. Uno de los nuevos de Paco es el argentino Leo Ulloa, delantero, 33 años, mucha experiencia a sus espaldas, tanto en Argentina como en México, en España o en Inglaterra, donde incluso fue campeón de liga con el Leicester. En Vallecas, ya le escuchamos antes, está con Leo Ulloa David Sánchez. David.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes, efectivamente. Pues aquí estamos con este argentino, con la roca, con el ciclón, como es conocido en el mundo del fútbol, en esta pues tercera andadura en el fútbol español. Ya estuvo en el Club Deportivo Castellón, fue el fichaje más caro de la historia del conjunto blanquinegro, luego se proclamó incluso Pichichi de segunda división A con el Almería, y ahora pues va a intentar lógicamente devolver al Rayo Vallecano donde se merece, que es a la primera división del fútbol español. Leo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que el equipo ha empezado la temporada de una manera buena, se puede decir, una manera pues un 6, cercano al notable, pero sí que es verdad que solamente es una derrota, pero que hay mucho empate y tan solo se ha conseguido, me parece que son 2 victorias, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, yo he llegado en las últimas 4 fechas, pero bueno, el equipo tiene varios empates, ¿no? Yo creo que el equipo está en una dinámica en la cual creamos, jugamos, atacamos, siempre estamos mirando el arco contrario y realmente no estamos sabiendo materializar las ocasiones que tenemos. No ha costado y nos está costando poder concretarlas. No estamos siendo muy efectivos a la hora de la definición, es verdad, porque las ocasiones que tenemos y las veces que llegamos al arco contrario son bastantes. Y bueno, por un lado me fastidia mucho que no podamos convertir, porque el equipo se lo trabaja, lo curra bastante y las ocasiones que tenemos no las concretamos. Y por otro lado, me deja tranquilo que el equipo crea ocasiones, que llegamos al arco contrario y que bueno, cuando empiecen a entrar, y que espero que sea lo antes posible, la dinámica del equipo va a cambiar, porque corremos, apretamos, corremos más que los rivales, intentamos tener el balón y eso no todos los equipos lo hacen y eso es un plus para nosotros.
Un equipo muy intenso, en una segunda división muy intensa. Yo no sé cómo ha cambiado esta segunda división desde que te proclamaste Pichichi con el Almería a esta segunda división en la que hay equipos que han estado muchísimos años en primera.
Bueno, es verdad que llevo poquitos partidos ahora, pero la intensidad está siendo alta, la verdad, un poco más alta de lo que era en aquel momento. Yo la comparo ahora un poco más, no al extremo, pero sí un poco con la segunda división de Inglaterra, que es muy exigente y tiene muchísima alta intensidad. Y los partidos que he jugado hasta el día de hoy, tanto de Girona, en Málaga o el mismo día de Almería, tiene un gran ritmo y tiene mucha intensidad. Es verdad que no sé si es que la liga sea así o es la intensidad que le estamos poniendo nosotros en cada partido.
Bueno, ya te escucha José María, el delantero centro del Rayo Vallecano, Leo Ulloa.
Leo, un placer saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
De profesión goleador, de momento sin goles. ¿Eso te apura, hace que le des muchas vueltas o lo llevas con calma?
Bueno, la verdad que el delantero vive de eso, ¿no? Y yo estoy acostumbrado, siempre son rachas. Por otro lado, es verdad que siempre cuando llego a un club no me ha costado marcar. En los primeros partidos siempre me ha tocado, he tenido la suerte de marcar. Hoy en día no está sucediendo eso, pero intento llevarlo con calma. Sigo trabajando y exigiéndome a mí mismo porque soy el primero que quiere convertir, ¿no? Porque lo mismo que decía recién, me fastidia mucho ver que el equipo trabaja, que trabajamos toda la semana y que después llegamos al partido, creamos las ocasiones y por una situación o por otra no las podemos concretar. Y eso fastidia bastante, porque es un poco echar a perder lo que está haciendo el grupo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, sé también que hay que seguir trabajando, que no hay que volverse loco y que la cabeza hay que tenerla tranquila, porque si me vuelvo loco va a ser peor. Va a ser peor para mí y peor para el equipo. Entonces, nada, sigo trabajando, seguiré, los goles llegarán y sobre todo no me interesa tanto los goles, sino que el equipo pueda ganar. Y de la manera que lo puedo ayudar es haciendo goles, ¿no? Pero mientras vayamos ganando no me interesa, digamos, no me preocupa tanto. Y sobre todo lo que digo, el volumen y el caudal del equipo a la hora de crear es bastante grande y bueno, entonces eso me deja tranquilo.
Oye, es un jugador fuerte, agresivo, peleón. Me recuerdas en ese aspecto a Diego Costa. Llevas 3 tarjetas, de hecho, en 4 partidos. ¿Se resiste la comparación o no?
Bueno, sí, a Diego le gusta mucho. Yo no soy tanto de hablar y de estar en roce con los centrales con respecto a golpearnos o a entrar en broncas, ¿no? Pero sí que siempre me gusta luchar y trabajar. Es verdad que viniendo de Inglaterra y allí se permitía muchas más cosas. Hoy en día siento que es algo que me fastidia un poquito, ¿no? Pero que siento que la segunda división hay muchas simulaciones, hay muchas situaciones en las cuales no se separa mucho el juego, ¿no? No se permite tanto. Y eso me molesta un poco porque soy un jugador de roce, de choque, constantemente, y más con los centrales. Entonces me fastidia y muchas veces me agarro con los adversarios porque los escucho gritar y tratar de simular en cada jugada. Y bueno, una, dos, tres aceptadas, pero no en cada jugada porque al final se torna... El otro día se lo decía al central de la Almería, ¿no? Le digo, estamos jugando de fútbol, hay roce, tenemos que chocarnos, no nos queda otra. Y no, nunca voy con mala intención, nunca he tenido mala intención de jugar, pero es verdad que me da un poco de bronca porque la gente está buscando eso, ¿no? Que te amonesten, que el árbitro se confunda o tal, ¿no? Juguemos y, bueno, si hay alguna mala intención, sí que la sancionen, pero si no la hay, me parece un poco absurdo que todos los jugadores estemos intentando simular, estemos intentando buscar la tarjeta o ponerlo en aprieto al árbitro desde ese punto, ¿no?
Oye, hablaba antes, David, de tu condición de pichichi en segunda división hace ya años con 28 goles, pero hay un episodio de tu trayectoria que es realmente remarcable, que es el campeonato de liga de la Premier con el Leicester en la temporada 15-16. El cuento de hadas que se hizo realidad, el equipo modesto que sorprende a todos los grandes y se hace con el título. Tú fuiste allí además un jugador importante, el recambio ideal de Jamie Vardy. Para ti eso tiene que ser un episodio extraordinariamente memorable, sobre todo cómo lo ganasteis, ¿no? Aquella noche en la casa de Jamie Vardy viendo el partido decisivo.
Sí, sí, la verdad que eso fue una locura total. Yo cuando me fui desde acá de España a Inglaterra me iba con el sueño de poder jugar en Premier, ¿no? Yo llegué a segunda división, pero mi idea era poder llegar a jugar en Premier porque, bueno, de chico la miraba mucho el fútbol inglés, en Argentina pasa mucho el fútbol inglés y lo miraba mucho con mi padre y siempre hablando con mi padre le decía qué bonito sería jugar allí. Pero nunca me imaginé que iba a vivir lo que me tocó vivir, jamás, ni en mis mejores sueños estuvo eso, ni cuando fiché por el Leicester me imaginaba eso, porque me ficharon, bueno, y era el objetivo salvar la categoría, y aquello fue un cuento, como lo decís, el año anterior a salir campeón nos salvamos de milagro en las últimas 10 fechas, y el año siguiente, bueno, ganamos prácticamente todo, perdimos solo 3 partidos, ganábamos de visitante, ganábamos por diferencia de 3 goles. Fue una locura y algo que, no sé, yo creo que vamos a tardar muchos años en ver algo similar a eso por cómo se dieron las cosas, ¿no? Que los equipos grandes no estaban bien, que el equipo nuestro no era un equipo de nombres. No es que fue a base de talonario y que compraron jugadores de mucha jerarquía y tal, sino que fue un grupo de jugadores que muchos no nos conocían en muchos lugares y nos hicimos un nombre a través de aquello, ¿no? De haber salido campeón, después del año siguiente poder jugar en Champions, que muchos de nosotros no habíamos jugado. La verdad que fue realmente muy lindo, fue un año muy intenso, pero lo disfrutamos un montón y yo creo que a medida que pase el tiempo vamos a tomar dimensión de lo que fue, ¿no? Y en todo su esplendor. Hoy en día todavía sigue estando ahí, es reciente, pero bueno, ya la gente empieza a hablar mucho de eso que va a quedar en la historia, ¿no?
Sin ninguna duda. Volvamos al presente. El sábado contra el Fuenlabrada, ¿quién lo iba a decir? Equipo revelación, no va a ser fácil aquello, ¿eh?
No, hoy en día, por los partidos que he estado viendo, la verdad que ningún partido es fácil, ¿no? Ya es muy difícil, todos los rivales te lo ponen muy, muy complicado. Entonces, bueno, sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos que ir con lo nuestro, intentar de ir a hacer nuestro juego, de ir a apretar, de presionar, de meter la intensidad que estamos intentando meter en cada partido y sobre todo lo que hablamos al principio, poder concretar las situaciones que tenemos, porque hubieron varios partidos en los cuales en los primeros tiempos pudimos convertir y concretar y ponernos por delante para poder manejar el partido y no se ha dado, ¿no? No se ha dado de la mejor manera. Entonces, nada, ese es un punto a corregir y a tener en cuenta de poder intentar golpear lo antes posible y cuando tengamos las ocasiones poder convertirlas para poder hacer nuestro juego más tranquilo, ¿no?
La última, David.
No, yo quería decirle que como todavía no se ha estrenado como goleador del Rayo Vallecano, ¿no? si hay posibilidad de marcar y se marca en Fuenlabrada. Nosotros la verdad es que le deseamos suerte a Ulloa, también por supuesto al Fuenlabrada porque es un equipo madrileño, pero ¿por qué no celebrarlo haciendo el 1, como el primer gol y el partido a la 1 que es nuestro programa, no estaría mal?
bueno, primero voy a ver si juego y segundo, claro, y segundo vale, si me acuerdo lo haré sin ningún problema, pero ojalá que podamos ganar, ojalá que podamos, que el equipo pueda coger confianza, que si bien la tiene estos partidos de empate y de que haces cosas para poder ganar el partido y acercarte a la victoria nos está costando, pero ojalá que podamos tener una dinámica buena y empezar el fin de semana, ¿no?
Pues David, Leo, un abrazo a los dos, muchísima suerte, Leo, gracias y hasta luego.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, que anden bien.
Ahora.
Vamos con lo último del día en fútbol femenino. Esta tarde a las 7 en punto de la tarde en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, el Atlético de Madrid juega frente al Spartak Subotica, el partido de vuelta de los 16avos de final de la Liga de Campeones. En la ida, las chicas de Sánchez Vera ganaron 2-3, así pues van con ventaja. Tienen que intentar levantarse del 6-1. Que recibieron el pasado fin de semana frente al Barcelona, aunque son claras favoritas. El Barça, por cierto, pasó ayer, ganó 2-1 a la Juve y ya había ganado el partido de ida. Y en baloncesto, mañana primera jornada, Baskonia Estudiantes y Juventud Real Madrid. El equipo blanco que viaja sin Rudy Fernández, baja por lesión. La Provite la vuelve al lugar donde el año pasado explotó, fue el mejor jugador del torneo. Y esta mañana Pablo Laso se ha referido a la posibilidad de que Scola fiche por el equipo blanco.
Bueno, nosotros tenemos la suerte en baloncesto que la plantilla nunca está cerrada. Nosotros podemos siempre incorporar jugadores, no hay, bueno, hay ventanas de que ya no puedes fichar, pero digamos que las reglas son bastante permisivas. Espero que no tengamos problemas físicos, que ha sido en algún año pues, donde realmente nos hemos obligado a ir al mercado. Y ahora mismo, con el equipo que tenemos, yo creo que estamos preparados para afrontar todas las competiciones. Si durante el año vendrá alguna incorporación, pues ya veremos. Pero a día de hoy no pensamos claramente en incorporar a nadie. Y si incorporamos, como decimos, será para mejorar el equipo.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Más deportes esta noche en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.